Ahora, y mientras no haya legislaciones específicas y protocolos específicos, será un subregistro. O sea, lo que estamos viendo sí es solo la punta de un iceberg, de un fenómeno que va en creciendo. Nosotros hemos pedido alerta, una alerta al Estado, o sea, dos alertas, una alerta por desapariciones y además una alerta también, que es lo que ustedes, la mayoría conoce como alerta Amber,
Sí.
pero que se le podría poner otro nombre, que es una alerta para las desapariciones de niñas y de menores de edad. Entonces, en el caso de, en los dos casos, lo que estamos viendo es que no hay protocolos específicos, es lo que nos está diciendo. Este feedback que vamos teniendo de redes sociales y de las propias familias con las que hemos logrado contacto. No todas las familias se ponen en contacto ni con feministas individuales y autónomas como yo, porque yo no pertenezco a ninguna organización, a pesar de que respeto mucho el trabajo de otras organizaciones como Yo Sí Te Creo, la Red Femenina de Cuba. O sea, yo vengo, soy vieja, entonces ya venía sola y he seguido en ese camino, ¿no?
Claro.
Pero ya no tan sola como antes. Entonces, o sea, es lo que estamos viendo, una falta de protocolos. O sea, las denuncias no se pueden establecer hasta 72 horas después. Sabemos que en el caso de desapariciones de mujeres y de niñas, las primeras horas son vitales para
Sí.
encontrar a esas personas con vida, a mujeres y a niñas con vida, y esto, 72 horas es demasiado tiempo. Por eso es que las redes sociales están sirviendo de denuncia para generar alertas ciudadanas, pero que todavía no cumplen todos los requisitos. O sea, necesitamos que la gente sepa que para hacer estas denuncias hay ciertos requisitos. O sea, hay que decir a quién hay que informar, no solo un número de teléfono, a quién hay que informar qué parentesco tiene, si esta persona tiene algún padecimiento crónico, si toma algún tipo de medicación, cuáles son los signos identificables. A veces es un tatuaje, es un lunar, es una determinada característica física. Las fotos deben ser fotos visibles, preferiblemente el estilo foto pasaporte, ¿saben? O sea, entonces, ¿dónde fue vista por última vez? ¿Cuándo se hizo el reporte a la policía? Si es que se hizo y fue rechazado o no rechazado. O sea, hay una serie de que nos ayudan a que esa alerta se mueva hacia mejores, o sea, que podamos enfocarla hacia mejores grupos y que no sea una alerta puesta general para toda Cuba, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
Entonces, nos ayuda a reducir el radio de acción, nos ayuda también, de alguna manera, a decirle a las autoridades, a dar información también a las autoridades y a generar una cultura también de esto. Ojalá no desapareciera nadie, pero sabemos que esto es una utopía, ¿no? Y creo que es importante también tener esto como norma, poderle decir a nuestras hijas, a nuestras hijes, la situación que hay. Yo creo que es importante mantener todas las alertas. Es muy difícil ser cuidador o cuidadora de alguna criatura trabajando, tratando de encontrar comidas, en fin, y mantener toda la atención sobre ellos. Pero es importante hablar claramente con las infancias. Cada familia escogerá la manera en que debe hacerlo, pero de manera tal que no estemos pensando que esto no ocurre en Cuba, que es lo que uno suele pasar cuando cuando estas alertas no están en medios públicos y no están en medios masivos, ¿no?
Claro.
Entonces, es esto, y con las mujeres también establecer determinados procedimientos con las amigas, con las familiares que salen temprano de las casas. O sea, uno sabe las rutinas. O sea, las familias alertan antes de las 72 horas y se van a hacer la denuncia porque saben que esa mujer regresará. Muchas dejan hijos pequeños.
Claro, incluso así mismo.
La gente
Estaba pensando y estaba pensando en lo que estás diciendo de hijos pequeños. Uno de los casos que se han conocido, Marta, es precisamente una joven que ha dejado su hijo en un círculo infantil y ha desaparecido. O sea, la situación es muy, muy preocupante.
Beatriz de San José.
Exactamente.
Sí, que además hoy nos están diciendo, no he podido tener acceso a la familia, estoy hablando con los dirigentes de este país, que hablan en plural de modestia. Yo no he podido tener acceso a la familia, he escrito, pero no me han respondido. y nos están diciendo que su teléfono, así, o sea, que responde a alguien en Matanza, me dice alguien del vecindario, está en mi cuenta de Twitter, es público lo que estoy diciendo, que hay alguien en el, o sea, alguien del vecindario me dice que su teléfono está sonando en Matanza, que sale una persona al teléfono y le dice que ella está ahí, pero que no quiere hablar con ellos. O sea, esto es demencial, o sea, es demencial. Muchas personas nos preguntan cuando hacemos las alertas y en tono casi de jarana, que es vergonzoso, y discúlpenme que lo regañe, pero de verdad que me da mucha pena, que si esas mujeres se han montado en una balsa, se han ido del país por la selva o algo así, cuando sabemos que esta no es la primera posibilidad. O sea, normalmente cuando uno se va a ir, al menos su familia, a quien deja cargo a sus hijos, y no sé qué, lo informa, ¿no?
Claro.
Entonces, no debe ser esto el primer pensamiento que tengamos. El primer pensamiento que tengamos debía ser un pensamiento de solidaridad y de tratar de mover estas alertas. Ya lo reitero, o sea, mientras más tiempo pase, menos posibilidades tenemos de encontrar a estas mujeres y a estas niñas con vida. Y no solo con vida, o sea, no sabemos además lo que pasa en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces es angustioso, es muy angustioso, y pedimos por eso la ayuda de toda la ciudadanía, estén donde estén, para mover estas alertas. Yo sí te creo, lo hace, o sea, que es una plataforma que pueden seguir y que lo hace siempre. Yo también, cuando en cuanto me entero, también lo comparto en mis perfiles. Pero sobre todo, o sea, si quieren la seriedad de una plataforma que confirma, porque yo a veces no confirmo, o sea, muevo la alerta antes de confirmarla y lo hago con toda intención, o sea, confirmo después y después voy poniendo actualizaciones,
sí,
¿no? Pero a veces confirmo solo sé el nombre y no sé la edad, no sé estos datos que les he dicho que son necesarios y yo lo muevo. Pero yo sí te creo, ya sí lo hace cuando ha confirmado toda la información, eso lo garantizo porque soy, digamos, usuaria de
sí.
de su plataforma, ¿no?
Sí, muchos somos usuarios de esa plataforma, pero fíjate, tú has tocado un tema importante, el tema de la necesidad de que exista este tipo de alerta por parte del gobierno de la isla,
claro,
que existe en muchos lugares del mundo. Nosotros los tenemos en Estados Unidos, pero en otros lugares existe todo un mecanismo a la hora de poder localizar una persona desaparecida, sobre todo cuando es el caso de niñas, de niños, de mujeres, de adultos mayores que tienen dificultades, que se van conociendo y, como bien
exacto,
dijiste tú, se van aportando todos estos datos. También esto lleva un proceso, Marta, dentro de la población cubana que no está acostumbrada, esto lo pongo entre comillas, a realizar este tipo de trámites o de gestión, un proceso educativo que tienen que saber. Usted va a identificar una víctima desaparecida, como bien dice, si apuntas, un rasgo característico, qué hacía, cuál era su rutina, cómo hacerlo, dónde no hacerlo, y entender que esto también pasa en Cuba. Quizás durante un tiempo o no se decía, o se hablaba muy bajito y no era un poco más conocido como lo que han permitido las redes sociales en el caso de las desapariciones, y lo mismo podemos extrapolarla al caso de los feminicidios, que también se han ido conociendo, Marta, a través de las redes sociales. Es una realidad que se vive en la isla.
Totalmente. Pero yo pienso que también todo este periodo de silencio tiene que ayudarnos a entender que tenemos que apurarnos en determinadas cosas. Entonces, las personas que están escuchando, todas son personas que pueden ir compartiendo esto cuando lo vayan viendo en sus redes. Ahí está Nina, que es hija,
sí,
llamando, que me necesita. Pero sí creo que es el momento, siempre lo fue, pero es el momento también de poder llegar a esos espacios y decirlo, etiquetar de pronto a la plataforma Yo Sí Te Creo, pedir directamente a estas personas para hacer la alerta, porque estos son alertas ciudadanas.
Sí.
O sea, cuando el Estado no lo hace, en ningún lugar se los regalaron. O sea, esto no lo hizo el Estado por bueno en ninguna parte del mundo, se los dio con todo conocimiento de causa porque he estudiado las historias, uh-huh, ¿no? Que son historias todavía no contadas en libracos de historia.
Sí.
Ya se contarán mejor. Pero sí, o sea, esto no lo ha hecho el Estado por ser bueno, lo ha hecho porque tiene instituciones y ciudadanía fuertes pidiéndole que, exigiéndole que lo haga, ¿no? Entonces, porque es su deber, y Cuba tiene además características fabulosas. Todo lo malo que resulta para otras cosas en términos de libertades individuales, esto es lo único que podría favorecer las alertas en Cuba, o sea, que Texas tenga el control absoluto de las telecomunicaciones, que haya medios de comunicación masiva, que la gente todavía ve, o sea, no le demos esa importancia, eso también sería vital, aprovechar eso, ¿no? Que por un lado nos jode, pero que por otro lado es lo que podríamos hacer por mujeres y por hijas en este minuto, ¿no? Con lo que tenemos, con lo que hay.
Definitivamente es necesario, es imprescindible. Estaba pensando también que puede ser que se sumen, además de todo el proceso educativo, todo el proceso de transformación con las autoridades, al igual que cuando van a denunciar que han tenido una, que han sufrido violencia de género, también una persona desaparecida, todo un protocolo a seguir. Estaba pensando en la ayuda que en muchas ocasiones son los informáticos, las aplicaciones en los celulares, en muchas ocasiones ayudan muchísimo en estos casos, Marta.
Claro, claro. Hay ahí algunas iniciativas, pero bueno, ya sabemos que todo esto se hace desde el voluntariado, que la vida está bastante complicada, pero cualquier persona, yo creo que tenga esas capacidades y nos esté escuchando, por favor, podría ponerse en contacto con agrupaciones como Yo Sí Te Creo, por ejemplo, para tratar de impulsarlo. Sí. O sea, y ahí podrán darle un poco más de detalle, porque esto sería también vital pensando en la alerta ciudadana. No dejar de lado exigirle al Estado cubano que haga y ponga de verdad un protocolo específico, no solo para la alerta, bien para el tratamiento a las familias durante las desapariciones, porque una de las cosas que estamos identificando es que no están brindando información a la familia. Uh-huh. Ya sabemos que los protocolos criminalísticos y no sé qué, o sea, tienen determinadas zonas de silencio, porque entonces venderían informaciones, pistas que no convienen que sean de dominio público. Pero hay determinada relación con la familia que se podría mantener para que esa familia pueda dormir un poquito menos intranquila.
Por supuesto.
¿No? Y esto está pasando con Yenisette Rojas, por ejemplo, la denuncia de su hermano. Va por ahí, o sea, no va solo denunciando, o sea, haciendo una alerta sobre la desaparición de su hermana, sino sobre el silencio de las autoridades. Entonces, un protocolo llevaría todo ese actuar, normaría todo ese actuar, desde la alerta, que sea una alerta masiva, una alerta temprana, de que la denuncia además no se reciba con 72 horas, o sea, cuando se ha perdido ya mucho tiempo, y que además se paute también una manera de establecer una relación con la familia y que además no se criminalice al activismo independiente que está tratando de colaborar. O sea, para mí eso es importante, muy importante, porque hay cosas que si el Estado no quiere, no puede hacerlo. Nosotros podemos, se lo hemos demostrado, pero necesitamos trabajar también en paz y con cierta seguridad, sin sentirnos amenazados, para poder ayudar, que es en definitiva, o sea, yo creo que esto es una verdad de perogrullo, pero claro. Todo el mundo debe imaginar que uno querría estar en su casa criando a su hija, acompañando a su hija lo más tranquila posible, sin enterarse mucho de las cosas feas del universo. Pero cuando te tocan a la puerta y te piden ayuda, no puedes hacer otra cosa.
Por supuesto.
Y ya te has sensibilizado, ya no puedes mirar para el otro lado.
Exactamente. Y ponerse en los zapatos de los demás, Marta. Porque como bien dices, tú estás tranquila en tu casa, empatía, criando a tu hija, prioridad. Hay que tener la empatía. Porque te puede pasar a ti también, a cualquier persona. Eso puede pasarle a cualquier familia.
Por supuesto, es pensarlo de esa manera. Y mientras más alertemos a la sociedad, menos desapariciones habrá, porque menos mujeres estarán en estados vulnerables, menos hijas estarán en estados vulnerables para los violentos. O sea, yo creo que eso también es una de las cosas que se normaría dentro de un protocolo. O sea, las acciones de comunicación que son vitales, porque disminuyen mucho los riesgos, sobre todo eso, porque... O sea, primero nombrarlo, existe, hay desapariciones, o sea, y qué se hace para disminuir esos riesgos, sobre todo en ciudades que están apagadas, con calles apagadas, aun cuando haya electricidad en los periodos que hemos tenido como menos apagones, las calles están con muy mal alumbrado público, los parques están públicos, los policías están haciendo otras cosas, ¿no? O sea, no, la orden no es no es cuidarnos a las mujeres y a los hijos, o sea, lo sabemos, está ahí también puesto en redes sociales. Entonces, es importante que estemos informados y que la ciudadanía tome un partido en este sentido. Yo lo reitero, lo voy a decir hasta el cansancio, somos más de la mitad de Cuba. Esto me lo has oído decir varias veces. Sí. Somos más de la mitad de Cuba, soportamos por mandato machista, ustedes creerán en eso o no, pero somos las que criamos y cuidamos a todo lo cuidable en este país. Y yo creo que por haber tenido ese rol durante tantos años, siglos, además, en condiciones además de crisis económica, humanitaria, de toda índole, pedir solidaridad y sororidad no es... no solo no es descabellado, es lo justo, es lo justo. Entonces, es eso, parece que estoy enojada porque estoy un poco enojada, pero no es con ustedes, o sea, es con el universo. Pero es eso, o sea, y que ya no estamos tan solos y tan solas como antes, que eso también es algo, no es suficiente, pero es algo. Y que les necesitamos para poder estar más seguras.
Así es, necesitamos a todo el pueblo cubano, como bien dices, no es un problema de que estés molesta o que estés enfadada, es un problema que estás realizando una labor educativa, Marta, como muchas de las demás activistas, como bien dices, esa labor educativa con el pueblo. El pueblo tiene que ser consciente de la realidad que se está viviendo. Estamos hablando de desapariciones, sí. Estamos hablando de situaciones que se van conociendo y las que no conocemos. Mencionaste lugares donde, bueno, pues las calles están oscuras, las mujeres no están siendo cuidadas. Estoy pensando en lugares apartados donde también este tipo de desapariciones pueden ocurrir, en los campos cubanos. Ni siquiera sabemos qué puede haber dentro de un campo, dentro de un campo perdido, sobre todo. Y es preocupante. Estoy pensando en las mujeres rurales. ¿Cómo pueden enfrentar esto cuando se ven totalmente abandonadas también ante el tema de las desapariciones de hijos, de familiares, de amigos? ¿Cómo decirlo, a quién decirlo, no?
Exacto. Exacto. ¿Haces? Pero nos toca. O sea, nos toca para presionar, para educar y para presionar y para lograr tener al menos esos protocolos. Yo estoy convencida que a la larga la existencia de una estrategia real, que tenga además un impacto comunicativo, disminuirá las desapariciones. O sea, yo espero además que las elimine en algún momento, pero yo sé que eso ya sí no lo voy a ver, no voy a estar viva para verlo. Pero sí creo que disminuirá.
Sí.
Disminuirá mucho porque estaremos menos vulnerables.
Por supuesto.
Y no estaremos frente a gente que mira para el lado cuando nos golpean en la calle o cuando nos arrastran por la calle. Que no sabemos ahí qué es lo que está pasando. La gente suele decir, bueno, esto es una pelea doméstica y no me voy a meter. Y en realidad sí hay maneras de intervenir. Sí hay maneras de intervenir, incluso sin ponerse en riesgo.
Exactamente, exactamente. Como bien dices, tú dices que no lo verás, pero lo que sí queremos garantizar es que nuestros hijos, con nuestras hijas, pues puedan recibir un país mucho mejor, una sociedad mucho mejor para un futuro, para ir limando esas desgraciadamente asperezas y ir recuperando los valores que se han ido perdiendo desgraciadamente a lo largo de tantos años, Marta.
Sí, totalmente, totalmente. Antes lo he dicho en otras ocasiones, antes luchaba por este espíritu de sororidad, que es como se llama, la solidaridad entre mujeres, por solidaridad, por empatía, porque ya abrí los ojos, no podía ser de otra manera. Pero ahora también, además de eso, y es fundamental, es que quiero legarle a Nina un país amable. Quiero que, si decide irse de Cuba, que además yo creo que es una decisión, emigrar debe ser una de las libertades, la posibilidad de emigrar y establecerse donde le guste y armar ahí su matria, espero que sea una elección, no lo sienta como una obligación, ¿no? Para sentirse a salvo.
Así.
Y es eso, o sea, es eso, yo creo, como se ha cerrado el camino, se ha centrado el camino también de mi lucha, y por eso estoy tan apurada, quizás por eso es el enojo que tengo. Estoy muy apurada, me queda poco tiempo para eso.
Pero se logran cosas. Marta, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado, que le hemos robado estos minutos a Nina, que ahí la podemos escuchar perfectamente, pero era necesario hablar, es necesario llevarle toda la información al pueblo de Cuba y sobre todo educarlo para una sociedad mucho mejor. Marta María Ramírez, gracias por estos minutos abriendo espacios. Unas palabras al pueblo de Cuba muy rápidamente. Saluda, mamá. ¿Te ha dicho que saluda? ¿Te está diciendo que saludes, mamá?
El feminismo no es malo, no es malo. Yo sé que tienen mucho miedo de lo que implica la palabra, pero no es malo y no ha sido malo. ¿Te jodas, la ciudad se mojó?
No, porque
tú me... Espera, deje de escuchar.
Claro.
Habla Mariana.
Estamos escuchando perfectamente. El feminismo...
El feminismo no es malo. El feminismo es una praxis. No le tengan miedo. Todavía no hemos tenido el poder nunca en ningún lugar del mundo. O sea que los daños del mundo no nos los pueden achacar. No le tengan miedo. Somos mujeres que estamos peleando eso. O sea, un mundo mejor para nosotras, para los hombres también y para nuestros hijos. Es eso. Cuando lleguemos al poder nos separan. Todavía eso no ha sucedido en ningún lugar del mundo.
Así es. Gracias, Marta, por estos minutos.
Un abrazo grande. Ahí está Nina, que sale en todos los lugares.
Por supuesto que sí.
Futuro.
Así es, ese es el futuro. Gracias, Marta María, por estos minutos dedicados aquí abriendo espacios. Nos despedimos, Ariane González y Alejandro Sayas Bazán. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767... el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial.